¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Ya estamos a miércoles en una nueva edición de Carta Ciudadana en esta, la semana de las fiestas patrias. Y ya le vamos a preguntar a quienes participan de este programa algunas cositas de las fiestas patrias, porque yo creo que es bueno preguntar algunas cosas respecto a tradiciones, en fin. Veo aquí, y seguramente las personas que nos ven por imagen a Canal 2 del cable deben decir, oh, ¿dónde estará Alberto Lavé? O también dirán, oh, ¿dónde está Luis Felipe Mujica? Porque ese fondo no es el fondo habitual, y no es un croma el de Alberto, para que la gente se entere, no es un croma, es real. Luis Felipe Mujica, tocayo, ¿cómo le va? ¿Dónde está? Cuente, por favor.
Hola, hola, buenos días. Heme aquí en la ribera del lago Ranco, disfrutando esta maravilla que es nuestro país, y la verdad es que volver a un poco la calma, la tranquilidad, ver banderas, ver música chilena, no, fantástico, realmente vuelve el alma al cuerpo, la verdad que la ciudad...
Hay ese olorcito al asado durante el día, ¿no?
Asado,
independiente del que, independiente del asado que se come uno, digamos.
El asado, el choripán, la chicha y el vino tinto. Estamos listos, estamos puestos completos.
Así ¿qué, que no debe, ¿qué es lo que no debe faltar? Una cosa que no debe faltar, me refiero comestible o bebestible, en fiestas patrias.
La empanada y el vino tinto.
Bien, muy bien, excelente. ¿La empanada con ají o sin ají?
Ay, para todos los gustos, y hoy día estamos en la tolerancia, ¿no?
Así que... Es buena respuesta, Fresco.
Cada uno con su gusto, pero y Alberto, ¿la empanada con pasa o sin pasa?
Con pasa también. Es lo que menos me gusta la empanada, pero está bien, es parte del tema.
¿Tú te comes la aceituna de la empanada, Alberto?
Ah, sí, pero sin el cuesco.
El descarozado.
Le tengo cuidado, tú sabes que los extranjeros, y ahí está escrito, hay parte de quienes han escrito sobre esto, y una de las cosas más increíbles del pueblo chileno, creo que es un libro famoso que toca el tema, más increíble pueblo chileno, que dentro de una comida que viene además envasada, que viene, que no se sabe lo que hay adentro, que es la empanada, venga una piedra. Entonces tú muerdes y te quebraste los dientes por celebrar el 18. Tú sabes que está escrito eso, ¿eh? Por extranjero.
Está bueno.
Una cosa
bueno.
Así increíble del chileno, que le mete una empanada, o sea, a la empanada, una aceituna con cuesco, cosa que tú te puedes hasta romper los dientes. Ya estamos advertidos, yo me la como con cuidado, obvio.
Es que fue diseñado por un dentista.
Claro.
Por eso,
¿eh? Pues claro, el colegio de dentistas.
Claro, hay un convenio. Bueno, queremos saludar a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio o en hradio.cl, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso. También nos pueden escuchar en País Lobo en Osorno, en su Facebook, País Lobo Prensa, y paislobo.cl en el podcast, Radio Despierta y también Radio América, la radio de la región de Coquimbo. Y quiero recordar que tenemos nuestro mail, programacartaciudadana@gmail.com, donde nos puede escribir sus comentarios, sus opiniones, sugerencias de temas, sobre todo regionales, y ahí también se pueden inscribir para participar de los debates que prontamente, yo creo que después de Fiestas Patrias, vamos a hincar el diente a propósito de lo que decía Alberto de la aceituna en la empanada, para que le pongamos fecha a algo que ideó Juan Francisco Mackenna y Paula Santolalla hace un tiempo. Bueno, Luis Felipe Mujica siempre tiene noticias positivas, vaya enumerándolas, porque hay harto tema y harto paño que cortar, como diría un sastre. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Tiene nomás tocar.
Bueno, la primera buena noticia es que fue buena la talla, así que
primera buena noticia.
Se agradece la buena onda.
Bueno, la segunda que tiene que ver con nuestra celebración patria, porque vuelve la parada militar, sin público, pero tenemos parada militar, y además hoy día la convención cantó el himno nacional. Y eso ¿sí? Para mí es un punto importante, después de todo el cuestionamiento de la refundación y pensar en nueva bandera, nueva canción nacional, etcétera. Entonces la verdad es de que como que dentro de la cordura o algo de cordura, la incordura, y la vamos a hablar, es el tema de los dos tercios y la mayoría simple para aprobar, digamos. Pero esa parte yo la celebro, de que tengamos parada militar y que tengamos una constituyente que reconoce la canción nacional y la canta bien. Así que muy bien por ello. Otro temazo es que tenemos cero fallecidos por COVID, y eso yo creo, bueno, no había sucedido nunca desde que se declaró la pandemia.
Pero entonces, ya me llegó un meme de eso.
¿Ah, sí?
Claro, que lo que pasa es que el 11 de septiembre no funcionó el registro civil, por eso que no apareció ningún fallecido.
Alberto, no es meme, si el propio ministro París dijo.
Ah, sí, ah, bueno.
Sí, claro, porque además acuérdate que la cifra siempre, las más cercanas a la realidad son jueves, viernes y sábado,
yeah.
Porque no vienes con el resabio del fin de semana, y efectivamente, como lo explicó el ministro París, al igual que algún día posterior a Navidad, si no me equivoco, y el 1 de enero, me puedo estar carrileando, pero no, el 28 de diciembre, porque llamó la atención que es el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, y otro día más, no funcionó el registro civil. Entonces, yeah, por eso es que, como lo digo, el propio ministro lo explicó, no estoy diciendo yo, él mismo explicó, yeah, la razón por la que hay cero muertos. Y además, ya ha sabido las cifras que van a la baja y se van batiendo récord tras récord, pero puso una voz de alerta el propio ministro lo que está pasando en la región de Arique, Parinacota y en la región de Antofagasta, porque el nivel de contagio ha aumentado relativamente más de lo que debiera, si se quiere, en una situación tan, tan controlada, por ponerle un nombre ficticio, digamos.
Bueno, y otra buena noticia que va vinculado a esto es que estaríamos viviendo el fin del estado de excepción. Entonces, no es malo, ¿no? Sí. Estaríamos recobrando las libertades que hemos ido perdiendo este año y medio o más. Así que, muy buena noticia, y es de esperar que esto siga así y que realmente volvamos a una vida normal, ¿ya? Porque nos hemos acostumbrado a lo anormal.
Sí, yo quería aprovechar, a propósito de lo que dice Luis Felipe Mujica, Alberto, de preguntarte algo. Yo no sé si tú tienes la respuesta, si no la tienes, no hay drama, pero escuché que, bueno, tú muy bien sabes que hace un tiempo a esta parte, candidatos presidenciales, algunos alcaldes, parlamentarios, representantes de la sociedad civil, en fin, han dicho, oye, el toque de queda no se justifica. Y a propósito de lo que dice el tocayo respecto a que el estado de excepción vence el 30 de septiembre y para eventualmente posponerlo, se necesita la aprobación del Congreso. Yo escuché algunas voces diciendo, podría eventualmente el estado de excepción nuevamente alargarse 3 meses, pero que quede expresamente establecido que no va a haber toque de queda en el territorio nacional. ¿Eso es factible?
Mira, la verdad es que
Desde el punto de vista legal.
No, mira, no me recuerdo la norma precisa, pero yo creo que sí podría ser factible, creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí podría ser factible.
Porque pareciera que eso es lo que más ruido hace a esta altura sobre el tema del
estado. Podría ser, porque un estado de excepción, pero así como tú puedes poner el horario del toque de queda, ¿no es cierto?, restringirlo ampliarlo a muy largo, que el toque de queda sea muy corto, sí, ¿por qué no? Es decir, dentro de lo que podría ser un resquicio, podría que eso lo pusiera de 6:59 de la mañana a 7 de la mañana el día siguiente, ¿te fijas? Por decir una exageración, ¿eh? Como dice, este bar está abierto, ¿eh?, entre esas horas. Pero no, yo creo que sí que podría ser de que no hubiera toque queda. Me parece que sí, pero no tengo claro, habría que analizar la norma. Oye, y ya que estábamos partiendo con esto, bueno, y relacionado con el 18, a mí me llegó en esto, WhatsApp y todo, que en Parral, hoy día creo que fue, ¿no es cierto?, se pasearon muchos huasos, y no solo huasos de a caballo por el rodeo, sino que también muchos hombres con perros galgos, perros de carrera, todo el asunto, pero fundamentalmente creo que eran 10 cuadras, ¿eh?, de huasos a caballo apoyando el rodeo. Y como decían, ¿no?, si piden dentro de la diversidad que se respeten muchas cosas, y muchas cosas nuevas incluso, que no son, incluso para uno podrían no parecerle muy nacionales, pero que son distintas manifestaciones que se van dando cada vez y que van modificándose. ¿Por qué no dicen esto? Que se respete el rodeo, que es una tradición nacional y que le importa a mucho, a los huasos de campo, ¿no es cierto? Yo soy hombre de campo, nací en el campo, me crié en el campo. Oye, el rodeo es muy importante, es importante, y no es solo importante como creen algunos para los dueños de fondo, no. Es importante para los trabajadores, muchos trabajadores del campo, capataz y todo, mucha gente que vive y disfruta de andar a caballo y el rodeo, de correr en vaca, como se dice, que se ríen los niños porque dicen, ¿cómo? ¿Corre en vaca? ¿Corre arriba una vaca? No, pero eso es correr en vaca, el rodeo es correr en vaca.
¿Y tú practicas el rodeo, Alberto?
No, yo no practico el rodeo. Mi padre lo practicó. Yo topié bastante cuando chiquillo, cuando cabro, pero no, nunca de partida, porque era en una época de mucha pobreza, ¿eh? Estamos hablando de los años a fines del gobierno de Frei, y venía la reforma agraria, era una situación muy difícil para el rodeo y muy difícil para la agricultura. Y mi padre, que administraba un fondo, vendió todo, monturas, caballo y todo, porque dijo, con 9 hijos, esto es muy caro, no se va a poder mantener, y vendió todo, 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 y nos dejó a pata. Para, esos son, como era la gente antigua, sobrios, ¿eh? Y muy cuidadoso, no dejó a pata. Pero en fin, no, pero es precioso, pero me encanta el rodeo, me encanta.
Hay más de 100 asociaciones de rodeo en Chile.
Sí, lógico.
O sea, hay mucha gente, mueve mucha persona, actividad, incluso actividad económica, gente que cría caballos para la gente que atiende el rodeo, que prepara. Así que es una actividad muy importante y dicen que incluso mueve más gente que el mismo fútbol. Desde el momento de la gente que va. Entonces, yo creo que ahí se equivocan aquellos que quieren.
Claro, es que no sé si oíste, Felipe, porque tú saliste, Luis Felipe, un segundo ahí. Sí. No sé si oíste que hoy día en Parral, hombres a caballo y también otros iban caminando con perros galgos de carrera, de perro, ¿no? Y etcétera, iban, pero más de 10 cuadras de hombres a caballo apoyando el rodeo, guasos a caballo apoyando el rodeo. Bonita cosa, bonito gesto. Bueno, mandé ahí a Carta Ciudadana, mandé el WhatsApp.
Ah, mira, qué bueno. Bueno, yo creo que de las cosas que hay quejas, digamos, que la población está muy quieta y no está viendo las amenazas que tenemos como sociedad, lo mismo el rodeo y otras tantas cosas. Que lo que pasó para los años 70 es que la gente se rebeló contra la falta de libertad, y ahora hemos ido entregando la oreja de a poco, y coincidió con esto de la pandemia, que hemos perdido libertad. Entonces nos hemos ido adormeciendo y con falta de reacción ante cosas que pueden realmente cambiarnos la vida. Ahora, yo entiendo que haya gente
que nos vayan regulando mucho, lógico.
Claro, y hay gente que no le guste, bueno, que no vaya, pero de ahí a prohibir un temazo.
Así es.
Pero bueno, me queda un par de noticias positivas, si quiere, antes de entrar, Tocayo.
Dele nomás, pues, dele.
Bueno, la última lluvia, que yo creo que efectivamente le dieron un respiro importante al problema hidrológico. Creo que he escuchado en varias partes y he visto algunos informes de que se prevé que la situación del verano, del agro, podría pasar no tan dramático como se veía hace 20 días atrás. Parece que se acumuló algo de nieve, y esta nieve tardía también es muy positiva, así que es muy buena noticia. No sé qué vendrá para adelante, y ojalá que no tengamos otras lluvias de tiempo como fue la de enero, que causa más daño que beneficio en general, ¿no?
Claro. Y bueno, y mi aporte, que ganó la U y también la Católica, Alberto, para que no te sientas...
pero eso fue el fin de semana, ¿no?
No, ahora, pero ¿cómo? Le ganaron a Curicol, el lunes, sí, pues, fue, ¿no? Bueno, lunes, nosotros también, el domingo, no, el domingo. El lunes, bueno, pero no lo habíamos comentado.
Oye, y bajo la lluvia, ¿eh? Fíjate que los comentaristas decían, parece que Católica se está llevando el premiado, porque con Huachipato fue en un vendaval. Que muchos decían, cómo se sigue jugando y por qué no se
nota ese partido con nieve. Pero ese partido, Alberto. No, sí, claro, se juega. En otras partes de Europa se juega con nieve, pero con todo respeto, en una cancha que la pelota, digamos,
no avanzaba. Desliza.
Ese partido con Huachipato no se debió haber ese partido no se debió haber jugado.
Es
porque
probable.
Además arriesga la integridad de los jugadores.
Exacto. Acá fíjate que este no, con Curicó, no, llovía de repente fuerte, pero se podía jugar y se jugó perfectamente bien.
Pero la cancha estaba perfecta.
Sí, y de hecho Católica ganaba 2-0, después empataba 2, y dije, ¿cómo, Chávez, Católica?
Claro.
Y al final, después, bueno, un 4-2, e incluso perdiéndose un penal San Pedro, que ya había hecho 2 goles, hasta lo atajó muy bien el arquero. Y al segundo vino el tercer gol de Católica, que fue muy, muy, muy bonito, así que, no, buen partido. Curicó jugó muy bien, ¿eh? Curicó, fíjate que increíble, como juega bastante bien. Lamentablemente se fue de ahí ¿cómo se llama?
Palermo.
Palermo, que no le había ido bien en Curicó. Muy simpático, claro. Palermo. ¿Mm?
Y yo estoy tan contento por Wander. El Wander
sí, porque
que
ganó al fin algo.
Sí, ya dos partidos ganados ya, para que se afirme un poco y le ponga un poquito de color, porque ya muchos decían ya Wander se fue al descenso.
No, ojalá que no.
Son equipos que, Wander, Magallanes, no sé, son equipos como de la historia del fútbol chileno que uno les tiene cariño, independiente de no ser hincha de esos clubes, digamos.
No, evidente, y sobre todo Wander, que representa a Valparaíso, una tremenda ciudad, hombre, mucha, tiene mucho seguidor. Pues,
así es.
Y ancha.
Así es. Bien, ¿algo más, Tocayo, que agregar? O...
Y yo no sé si es buena noticia o no, pero da para comentar fuertemente la elección en Argentina. Las primarias argentinas que dieron vuelta al tablero a lo que se veía que estaba pasando. Y yo creo que va a haber una debacle en el mismo gobierno, porque ya los kirchneristas se tiraron contra Fernández y Fernández defendiéndose, así que hay un quiebre fuerte. Los pueblos argentinos la siguen pasando mal, siguen inestables, pero yo creo que también le da una opción y una alternativa, porque las cosas como iban no se veían bien.
Oye, ¿han visto ustedes?
Pero que yo... Dale, Alberto, dale.
¿Han visto ustedes algo más fome que una intervención del presidente Fernández y de la señora Kirchner? Me tocó la otra vez así de pasada, no sé dónde la vi, pero era una lata absoluta, y hablándole de cosas, pero sin ninguna trascendencia ni nada. Oye, pero no solo eso, cuando después muestran el público, eran como 40 personas y le hablaban como al mundo. Eran como 40 personas que los tenían sentados, yo creo que casi obligados, ¿qué queréis que te diga? Con una carelata que se ve el pueblo. Es realmente increíble, porque aquí los políticos dirán, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero por último generan debates, hablan de cosas que por último, no sé, sean más o menos trascendentes, pero generan algo, lo hay por lo menos más entretenido. No sé si les ha tocado a ustedes ver a la señora Kirchner y al señor Fernández. Es un teatro del horror, ¿no?
A mí me impacta la historia política argentina.
Sí,
habiendo sido la cuarta economía del mundo en los años 40, y son 80 años, que al final no es tanto en la historia de un país, y era la cuarta economía del mundo, mucho más rico que Italia, que Francia, que Alemania, y mira como las malas políticas públicas y las malas culturas lo que lo ha llevado. Yo tengo la sensación que la llegada de Perón los mató, porque se dedicó a igualar la cancha y no a desarrollar, y empoderó el Estado, y un Estado poderoso, un Estado monopólico, y la corrupción va de la mano, porque cuando hay mucho poder concentrado se abre la puerta a los malos incentivos de la corrupción, y en eso terminó Argentina. Y a mí lo que más me impacta es que nadie mira con esa distancia, siempre se mira la distancia del gobierno anterior. Entonces hoy día toda la culpa la tiene el gobierno anterior, que fue Macri, pero no se mira la génesis, y ese es un poco el susto que me da a mí acá, que estamos siempre mirando las consecuencias de las consecuencias y no el origen, ¿ya? Cuando se habla de la caída de la economía en Chile, qué sé yo, uno va al origen, por lo menos mi idea, y no tiene nada que ver con la versión que la gente habla. Yo tengo la sensación de que se le cargó la mochila, y lo último que se hizo fuertemente fue el cambio de la reforma tributaria que hizo el ministro Arenas con Bachelet 1, y eso aniquiló la velocidad de la economía, y de ahí partió esto. Y obviamente cuando las cosas no están funcionando, se crean molestias, y gente que tenía expectativas, que se había endeudado, para, ve que la cosa no crece y empiezan las molestias. Entonces, la consecuencia de las malas políticas públicas, desgraciadamente, rara vez son instantáneas. Normalmente son con un poquito de fase. El otro día hablábamos del impuesto adicional de la minera, y la imagen de la gente de que las mineras no pagan impuestos, que no pagan IVA, que pagan
no es
solo 1%. Y ahí la niña, la visita que tuvimos, nos contaba de que pagaban un 44,5%. O sea, es lo mismo que si yo recibo 100, le doy 44,5 al Estado y me quedo con 55,5. Es decir, del año yo trabajo prácticamente hasta casi junio para el Estado y el resto para mí. Entonces, es una carga que eso no se ve en el corto plazo, porque la gente que está instalada acá, las mineras que están instaladas, no se van a ir hoy día, pero sí que no van a seguir invirtiendo, no van a seguir explorando. Entonces, son medidas políticas que son a mediano o largo plazo. Y eso es lo que yo hablo de la visión estadista, y eso es lo que uno echa de menos en nuestro ambiente político legislativo. Y el caso del cuarto retiro, y podemos seguir hablando de tantas cosas. Pero yo no me fijaría mucho porque yo creo que el tema hoy día, Tocayo, me imagino que es lo que usted quiere tocar.
Bueno, con quien conversamos fue con Silvia Baeza, sí, por el tema Silvia. Del royalty y aquello. Bueno, perdón, el pleno, sí.
Lo que pasa es que cuando se habla de royalty, la gente tiende a entender, tiende a creer que es el único impuesto que pagan las mineras. Y ahí lo explico, que pagan una brutalidad de impuestos y además este adicional que es el royalty. Y eso yo creo que es re importante repetirlo y insistirlo para que la gente entienda de que la actividad minera en Chile genera una enorme contribución al Estado, a la localidad y al Estado. O sea, trae trabajo y dinero para el Estado. Que puede dar más, siempre da más. Pero evidentemente que matar la gallina en los huevos de oro no es muy bonito. Da para una fiesta mientras se coma la gallina, pero terminada la fiesta no hay más huevo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas reformas tributarias y todo para ir más impuestos, porque ya estamos en una tasa bastante más alta que muchos países del mundo, más, muchos países de la OCDE, y dando servicios que no se corresponden a ellos. Y la minería, que es una actividad importantísima en Chile, ya tiene una sobrecarga, ya tiene una tasa tributaria, el 44,5% de lo que produce lo deja al Estado, es una brutalidad. Entonces, si se le sigue cargando, bueno, la gente va a decir, ¿saben qué? Está bien, terminaré mi faena ya, no sigo explorando, no sigo invirtiendo, hasta que morirá, hasta cuando ya los impuestos sean igual a lo que yo recibo y me voy nomás y chao. Y no hago más. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos sembrando futuro. Es lo mismo de que sembrar papa sin haber arado o no regado, o bueno, vamos a tener una cosecha mala.
Bueno, Felipe, yo tengo un caso cercanísimo de un cliente que simplemente cerró su empresa aquí en Chile porque ya con los impuestos, con los costos laborales, sobre todo como dice él, el trabajador me robó y yo lo tuve que echar. Y por echarlo lo tuve que indemnizar, y además porque lo eché y estaba probado incluso en el proceso penal de que había robado, pero igual lo tuve que indemnizar y con un costo enorme para la compañía y otra serie de costos. Al final dice, a nosotros nos sale mucho más barato producir en Europa que producir en Chile. Porque además, desde aquí tienen que llevarse, si tú le sumas, todo el transporte, ¿no es cierto?, los productos nuestros para llegar allá. En cambio, antes era más barato producir en Chile, que tampoco es del todo bueno, ¿no es cierto?, si los costos menores son pagarle menos a los trabajadores. Obvio que no, pero cuando los costos son pagarle más solo al Estado o bastante al Estado, eso perjudica a la economía. Pero hay que tener claro, la presidenta Bachelet subió los impuestos con el ministro Arena, pero después el presidente Piñera también subió impuestos. Y después siguieron subiendo impuestos y ahora los candidatos, muchos proponen subir impuestos de nuevo. Entonces, obvio que es un no entender el libre funcionamiento de la economía o tener una mentalidad distinta que afecta, sin duda. Pero bueno, parte del tema.
A mí me llama mucho la atención, perdón, y con esto termino, Felipe, es que el modelo que en el fondo están llevando es un modelo que huele a naftalina, muy, muy antiguo, y que en ninguna parte ha traído beneficio. En lógico. Todas partes ha traído desastre económico.
Si no les interesan los beneficios.
Es que eso es lo increíble, cómo la gente no se entera, porque cuando yo voy a comprar, una camisa, incluso me gusta saber si alguien compró la camisa y cómo le fue con la camisa. Aquí como que nadie mira para el lado y nadie se entera. Y basta que un candidato diga, no, si esto se hace en Alemania, y ya fue verdad. Y no es cierto.
No se hace en Alemania.
No se hace en Alemania. No.
Es más, incluso, que las fake news son pan de cada día.
Tipo. Y se las tragan y con una liviandad.
Pero no sé si se las tragan, porque el señor Jaude dijo un par de cosas así y no salió elegido. Te fijas, quedó fuera. La gente no votó por él. Quizás porque estaba, entre otras cosas, falseando, y se le comprobó.
Yo creo que Jaude perdió por otras razones, Alberto.
Pero también eso te suma.
El tipo que está cegado por su candidato o candidata, tú puedes decir lo que tú quieras de él y va a votar igual.
Sí, pero vas perdiendo algunos, pues, y yo sé que perdió por otras razones, pero eso es parte de también. Hay gente que dice, pero ¿cómo? Si le dijeron, ¿no? Oiga, usted dice que en Alemania, no me acuerdo cuál fue el periodista que le dijo, no, en Alemania no es así. Ah, bueno, puedo estar equivocado en la información. Y son dos o tres veces, entonces la gente empieza a
ser candidato. Si la gracia de la fake news no es que sea, no es que tú te tragues algo falso, porque en general la gente es más inteligente de lo que uno cree. Cuando digo la gente, el ciudadano común.
Sí, el ciudadano común.
La fake news, la gracia está en que cuando tú lees algo, te llega algo a tus redes, en fin, y coincide con lo que tú piensas, automáticamente lo haces propio y verdad, no pones en duda.
Sí, es verdad.
Entonces ahí está la fuerza de la fake news.
Lógico.
No es que lo creí porque es bonito como me lo dijeron. No. Es porque cuadra con lo que tú piensas sobre ese tema. Y al cuadrar, tú lo haces propio. Y no hay cómo...
No lo discutes, claro.
No hay cómo hacer cambiar el pensamiento o la opinión a esa persona porque te va a decir al revés. Ah, lo que pasa es que quienes están diciendo que eso no es cierto, eso es una fake news.
Claro, no, al revés. Exacto.
Pero a mí me impresiona porque... Si uno estudia la historia del mundo, de los países que me quieras poner, todas estas políticas económicas de alto impuesto de estados muy grandes han terminado tremendo fracaso y no ha traído ni mejor distribución ni mayor confort. Bueno, lo último que estamos viendo, que es relativamente reciente, es Venezuela, pero antes fue Cuba. Cuba en los años 50 era de la economía y de las sociedades más desarrolladas de América, y la destruyeron.
Afganistán.
Afganistán. Entonces me parece realmente increíble que todavía se sigan proponiendo esas medidas.
Como dijo tu colega Felipe Juan Manuel Astorga, ¿no? Pero si el comunismo lo único que ha producido es hambre en todas partes, no sé, lo han visto, ¿no es cierto? Esa entrevista, no sé qué fue lo que dio, o sea, ese programa en definitiva.
Sí, pero yo...
Su opinión.
Eso,
bueno, es una opinión que tiene toda la prueba del mundo.
Fue en un programa de radio.
Claro, una opinión suya, claro. No fue entrevista,
sí,
fue opinión.
Pero yo digo que más allá de los comunistas, la economía estatista y que no promueve la libertad como base, al final trae mayor pobreza y mayor desigualdad. Eso ha sido la historia de la vida. Obviamente en los libros y en la utopía uno puede decir lo contrario. ¿Y por qué? Y evidentemente que podría no serlo, pero como esta teoría no incluye la realidad del hombre, los vicios y las bondades, hace que en la teoría funcione, pero en la práctica no. Y yo tengo mi teoría, y es que no ser socialista de joven es ser muy insensible. El problema es pasar la barrera ya de los 25, 30 y seguir siéndolo, porque es no entender mucho el mundo, y ahí se transforma no insensible, sino que en insensato. ¿Por qué? Porque es de mucha utopía. Ojalá, a mí me encantaría que el mundo funcionara con esa mentalidad, pero no lo es, porque cuando yo veo de que la persona que está al lado mío, que se tira la parranda, que no trabaja, pero tiene los mismos derechos que yo, y yo asumo no solo mis deberes, sino los que es de él, bueno, los incentivos míos empiezan a bajar, y empiezo a bajar mi marcha de trabajo, mi marcha de hacer cosas. Y así como se pierde el sentido de propiedad. Pero bueno.
Y no solo de propiedad, también da rabia, y la rabia, en vez tú de a lo mejor colaborar con la sociedad, te restas. O sea, hay una serie de efectos nocivos. Pero bueno, son parte de las cosas de la vida, y uno siempre tiene que ser propositivo y tratar de colaborar igual y de ayudar y de batallar en contra de que aquello se mejore, que aquello no ocurra en perjuicio de la sociedad, sobre todo los más necesitados. Sí, y hay que tener presente eso, que la gente de arriba o de la media para arriba se la van a arreglar de alguna manera. En cambio, los de abajo de repente no tienen que comer. Ese es el problema.
Yo tengo, Yo tengo una pregunta a propósito de eso. El otro día escuchaba a Tomás Flores, no sé si ustedes lo ubican, economista, sí, que fue perfecto, subsecretario de Economía del presidente Piñera 1.
Así es.
A mí me hizo clase en la universidad, Tomás. Es un tipo muy serio, pero es exacto, es de la Universidad de Desarrollo. Es un tipo muy serio, pero son esos típicos, esas personas serias, pero que tienen un humor irónico que más risa te da, porque como tiene un rictus muy serio. Es muy irónico, Tomás, y bueno, trabajamos en la radio El Conquistador. Y el otro día en su programa planteaba algo que es bien interesante, y yo no sé qué opinan ustedes al respecto, pero respecto a cómo lo van a hacer los candidatos o candidatas presidenciales cuando alguno de ellos lleguen a ser presidentes cuando se termine el IFE. Porque es bien jodido, es súper jodido. Tremendo. Cortar el IFE.
Tremendo.
Porque todos sabemos que se extendió hasta diciembre, en fin, pero hay que tener pantalones, porque quien sea el ganador no va a gobernar a contar de marzo.
Atroz, claro.
Pero se le viene una cosa bien complicada, y es cortar el IFE.
Exacto.
Entonces, él dice, me llama la atención que no esté dentro de la opinión o dentro del programa o dentro de la discusión de ninguno de los candidatos o candidatas, en este caso Yanna Proboste, respecto al tema del IFE. Y sobre todo los parlamentarios también, porque muchos hemos hablado del cuarto retiro, en fin, que estamos en campaña. Sí, eso yo no lo discuto, pero yo no sé, yo le doy un punto, fíjate, a Tomás.
Total.
Porque claro, es súper complejo quitar algo que te dieron, porque cuando tú das algo y te lo quitan, pareciera que en el fondo es casi como un derecho adquirido.
Derecho adquirido, digamos. Claro, lo sientes. Y te digo más, Felipe, tienes toda la razón, Tomás tiene toda la razón, pero que además que no se dio por una sola vez, se ha dado por mucho tiempo ya. Entonces, cuando ya ahí es un derecho adquirido, te fijas cómo pasa de repente con los trabajadores, cuando uno le pregunta, oye, ¿puedo darle esto este año a los trabajadores? Uno dice, cuidado, sería fantástico, pero si no, va a ser un derecho adquirido. ¿Para qué te digo lo que le cuesta a los clientes extranjeros? A decir, pero a ver, Alberto, ¿cómo puede serlo? Y, o sea, yo con esto no puedo beneficiar a mis trabajadores ahora, porque puede que me quede marcado el resto de la vida y se lo tengo que hacer todos los años, y si después no puedo, bueno, cuidado. Bueno, pasa un poco lo mismo acá, que va a haber en definitiva, la gente lo va a sentir un derecho adquirido. Y precisamente se dice que se corta en diciembre por varias razones. Uno, por los fondos, porque no hay fondo disponible. Dos, porque enero y febrero la gente está en otra un poco, por las vacaciones, por el verano, porque quizás hay mucha fruta, es más fácil determinado acceso a la comida, incluso más básica, y por lo tanto, y no hay frío, no se necesita parafina y calefacción. Y de marzo para adelante vienen las patentes, vienen los colegios, viene todo el tema, la construcción.
No, y vamos a tener a un presidente
que parte en marzo.
Electa, o electo.
Exacto, que parte en marzo y que tiene que asumir. Entonces, por lo mismo, algunos dicen, cuidado, que ese presidente va a tener que echar mano a lo que quede en la AFP. Sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de donde sea. Porque va a tener que sacar plata a algún lado, pero también eso se acaba. Porque si lo que hay que tener presente, que si se saca, incluso si se sacara todo lo que hay en la AFP, y se reparte, ¿cuánto dura? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Y se reparte en 500 mil pesos o en 700 mil pesos por familia? No dura, ¿te fijas? Y después no hay más. Entonces, cuidado, lo que hay que hacer es producir, y hay que producir, y hay que reducir, en mi opinión, ciertos impuestos y ciertas cosas, para que la sociedad pueda generar una buena economía y eso sea favorable a la gente. Pero es más difícil que la gente vote por eso.
Perdona, le tiro el tiro a la pelota a Luis Felipe, pero a propósito de lo mismo, lindo brete está, en un lindo brete está metido Gabriel Boric, porque si bien la verdad es que no le resultó muy bien la jugada, creo yo, a Sebastián Sichel respecto a los parlamentarios de la derecha que votaran en contra del cuarto retiro, porque bastó que el presidente anunciara la ley corta para que se empezaran a sumar, por lo menos en las declaraciones, parlamentarios sobre todo de Renovación Nacional. Pero el problema está también, digamos, en el candidato, si se quiere, más competitivo, el segundo más competitivo, el primero, está lo mismo, que es Gabriel Boric, porque él algún minuto estuvo en desacuerdo con el cuarto retiro y después se sumó al cuarto retiro, pero poniendo el impuesto.
Claro.
Y uno dice, ¿pero cómo este gallo no es de izquierda? No. Claro. Entonces, hay un problema, también tiene un problema Gabriel Boric.
Lógico.
Porque mayoritariamente los parlamentarios del Frente Amplio, si no todos, y algunos también de digamos, de nuevo pacto social, ex unidad constituyente, la ex concertación, digamos, para que la gente entienda, están a favor del cuarto retiro. Entonces, él dice, sí, estoy de a favor, pero con estas restricciones y con pago en cuota. Entonces, la verdad es que el tema del cuarto retiro tiene a los candidatos metidos en una situación bien, bien compleja, y yo creo que ellos creían, y esto es, es una percepción, no tengo los antecedentes a la mano, pero yo creo que ellos creían que la jugada les iba a resultar más fácil, y yo creo que no les ha resultado más fácil, sino que les ha resultado más complicado respecto a lo que ellos pretendían.
Así es.
De lado y lado, ¿eh? Insisto, tanto Gabriel Boric como Sebastián Sichel. Sí. Tocayo, dele. Era para agregar un elemento.
No, está buenísimo.
Un palito a la sopa, pero yo vuelvo un poco sobre el tema del IFE y el ICE, que efectivamente, y yo lo he dicho hace mucho rato y mi tocayo se me tira encima, que tenemos una cesantía muy distorsionada, muy encubierta, porque esto de los bonos del Estado ha distorsionado muchísimo. Y yo nunca he dicho de que la Gallá no quiera trabajar porque es floja, sino que efectivamente hay una distorsión, porque inicialmente los IFE y todos los incentivos eran para la gente que había perdido la pega. Entonces le decía, oye, por estar trabajando o no estar trabajando, ha sido lo mismo, me doy vacaciones. Y hoy día ya no es así, pero cuesta que la gente lo entienda y que le crea, porque hay mucha falta de confianza. Entonces, evidentemente que tenemos una distorsión fuerte. Hoy día hay muchas ofertas de trabajo y poca gente para trabajar. Y creo que se debe en gran medida a estos incentivos. Ahora, ¿cómo va a ser el enclache? Porque además, dado que muchas empresas no encontraron colaboradores para que hagan la pega, han ido automatizando. Por lo tanto, hoy día se requiere menos gente para hacer la misma pega de antes. Esas son las brutalidades de las políticas públicas mal pensadas o de corto plazo. Cuando se le sube mucho el costo a los impuestos, el costo al trabajo, el mismo tema que es de cargo al empleador, no es de cargo al empleador, es al final el costo de la mano de obra. Entonces el industrial dice, ¿sabéis qué? Una máquina lo pago en un año, dos años, tres años, voy. Y eso va quedando una fuente laboral menos. ¿Para qué decir con lo que viene galopando lo que es la inteligencia artificial? Y eso va a reemplazar mucha actividad humana. Y evidentemente, entre más dificultades tengamos laborales o más costos laborales tengamos, se va a hacer más rápido. Hoy día la gente no lo está viendo porque tiene esos incentivos, el IFE y todos estos bonos que se pagan. Pero cuando no esté, va a ser súper complicado.
Pero fíjate Felipe, Luis Felipe, que se genera también con esto, cuando tú generas estas mecanizaciones o digitalizaciones, que de alguna manera ocupan menos mano de obra en aquello, se genera trabajo en otro lado, ¿eh? Y se generan otras cosas, como se ha generado Corner Shop, como se ha generado Uber, como se han generado Airbnb, se han generado tantas cosas, ¿no es cierto? Pero lo que sí yo oía el otro día, que por ejemplo en Pucón, en cuanto a mano de obra, fíjate que dicen que la mitad de los restaurantes están cerrados, no por falta de público, no por falta de clientela, sino que por falta de gente que los atienda. Y eso es malo porque ahí podría haber, ¿no es cierto?, un desarrollo para los dueños de eso, que podrían generar ingresos, por un lado, y para trabajadores, que podrían generar también ingresos. Y sin embargo, pareciera que no hay la disponibilidad de trabajadores.
Sí, Alberto, pero respecto a lo que tú dices, que se va a reemplazar por otro tipo de trabajo, es cierto. Pero
es menos la cantidad, quizá.
No solo eso, sino que además se demora un tiempo en acomodarse.
No es la misma velocidad, claro.
No es la misma, sin duda.
Entonces puede pasar uno, dos, tres, cuatro años cesantes mientras se van empezando a crear estas nuevas fuentes laborales. Me acuerdo de que la revolución industrial a fines del siglo XVIII trajo una hambruna, una cesantía mundial muy fuerte, porque se reemplazó hombres por máquinas.
Sí, claro.
Y después se acomodó, pero se demoraron, no sé, 30 años, 40 años.
Sí, claro. No, por supuesto.
Esto puede ser más rápido. Ahora, respecto al cuarto retiro, Alberto, yo tampoco creo que sea solución, porque vemos que la cantidad de gente que ya tiene sin fondo es mucha, y la cantidad de gente que tiene fondo es la gente que menos dificultades económicas tiene o tendría. No es que nadie lo tenga, Por lo tanto, los que realmente van a sufrir y van a tener problemas, no van a poder echar mano al cuarto retiro.
Oye,
si el cuarto retiro es absolutamente político, por no
yo
decir
estoy claro
político,
en ello, absolutamente.
Entonces,
no estoy de
no
acuerdo con el cuarto
solución.
retiro, ni con el tercero, ni con el segundo, ni con el primero. Claro, porque fue un daño al final para el país, pero le ha acomodado a mucha gente, estoy de acuerdo. Mucha gente pudo salir. Ahora, también es cierto que la economía se mantuvo y mucha gente arregló su casa, que está muy bien, compró auto, hizo otras cosas. Les viene bien, pero bueno, a futuro puede ser complicado,
claro,
para el tema de las pensiones y otras cosas más, pero creo.
Sí, lo que pasa es que hoy día la gente que no necesita el cuarto retiro, igual está por el cuarto retiro, por el temor a perderlo, porque
claro,
dice, ya descubrieron la manera de sacar esto, y
oye,
esa
nacionalización. El programa de la candidata,
claro,
¿no es cierto? Entiendo que el de Boris también, ¿no es cierto? Hablan de expropiar, no, ni siquiera de expropiar, de
no,
nacionalizar. Lo cual es una
eso
mentira, por un lado, es un fraude.
Mentira.
Es un fraude, de partida un fraude.
Es un
pero
fraude
además
porque...
de nacionalizar. Pero es que ¿saben por qué dicen nacionalizar? Porque si fuera expropiar, tendrían que expropiar tantos miles de millones de pesos y pagar por indemnización los mismos miles de millones de pesos, lo cual es absurdo, es estúpido,
pero,
no funciona. Entonces,
pero,
nacionalizar es una manera de llevárselo para la casa sin pagar, es una manera de robarlo, en mi opinión.
Pero,
¿No es cierto?
Perdón,
derechamente, robarlo,
pero,
sin, porque
Alberto,
es sin pago. Pero no se nacionaliza,
pero,
tú nacionalizas algo que es extranjero, no algo que es nacional. Y esto es nacional,
eso
es de
voy,
todos los chilenos.
A eso voy, es una mentira de punto y cabo. ¿Por
pero
qué?
por supuesto,
Porque
es un
esto
fraude.
es de chilenos. Entonces, no es que se va a sacar a un extranjero, no. Se le
Es un
roba
fraude.
a un chileno para dárselo al Estado y que quede en manos de todo. ¿Qué es un poco lo que pasó con la JPJ, cómo se llama, la Argentina?
AFJP en Argentina. Claro.
Y bueno, o sea, ya experiencia hay. Así que, y respecto a los parlamentarios y qué va a pasar con el orden, yo no sé, yo vería y qué va a pasar, porque efectivamente hay muchos que dijeron, a mí no me manda nadie, qué sé yo, pero saben que sin la bendición del soporte político, quedan heridos. Por lo tanto, yo no sé si se van a mantener díscolo o se van a ordenar. Y yo creo que es bueno que alguien esté dispuesto incluso a perder voto, pero por defender la idea, porque este populismo nos tiene absolutamente reventado.
Pero eso de los parlamentarios, derivando un poquito sobre lo del diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero, que lo pasaron al Tribunal Supremo de Renovación Nacional porque él lo dijo,
apoya
según lo que
a Kast,
señaló, que apoya a José Antonio Kast y no a Sebastián Sichel. Parafraseando a mi amigo Mirko Macari, son cachetadas de payaso, porque sabemos que Francisco Chaguán lo pasa al Tribunal Supremo y, cóbrenme la palabra, lo más probable es que no lo expulsen. ¿Y sabes por qué no lo van a expulsar?
Porque pierden
porque,
un cupo.
Y porque es un número, po, Alberto.
Obvio, por eso.
Porque lo que le importa a un presidente de un partido es el número.
Obvio. Sin duda.
Mira lo que hizo, mira lo que hizo Mario Desbordes. Mario Desbordes metió bancada liberal, bancada conservadora y bancada evangélica dentro de un propio partido. Con todo el respeto que me merece Pancho Chaguán, si eso no es una montonera, pegan el palo, digamos, porque él ha dicho, sí, no, Renovación Nacional no es una montonera. Pero compadre, si acá lo importante es el número, y Francisco,
exacto,
Chaguán, igual que Mario Desbordes, Alberto y Luis Felipe, igual, exactamente igual, parten las entrevistas diciendo es que Renovación Nacional es el partido más grande de Chile, que es lo que único que le importa.
Claro,
oye,
lo único que le importa, pero no es el partido,
pero,
no el partido más responsable, claro, obvio, ni siquiera su idea, defender su idea.
Pero al final del día, el número importa en
un tiempo
absoluto. ¿Y por qué? Porque cuando yo no le doy la bendición al candidato A, sí se la doy a la coalición y se la doy al otro candidato. Si al final del día los candidatos en las coaliciones, su enemigo, su contendor, muchas veces es del mismo color. Porque es,
y muchas veces
no,
el peor contendor a su vez.
Es el contendor. Yo les recuerdo que Sebastián Piñera tuvo una guerra a muerte prácticamente con Hermógenes Pérez Arce en la primera, en 89, creo, si no me equivoco.
89, así es.
Y de ahí, y
hasta,
de ahí
hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Y de ahí salió la locomotora, porque Sebastián Piñera le pasó por arriba. ¿Por qué? Porque le rompió los carteles, le hizo la... O sea, su contendor fue Hermógenes Pérez Arce.
¿Y
le
por qué
ganó
fue
a
eso? ¿Y por qué eso fue eso, Felipe?
No, y porque además yo creo que tenía un poco más de recursos, digamos. Sin
sí, bueno,
querer,
un poco más.
Pelar,
no, pero
sin
no
ser
solo eso,
pelador,
Felipe.
Digamos, no.
¿Pero por qué fue eso? ¿Por qué pasó que Hermógenes Pérez de Arce quedó atrás y Sebastián Piñera adelante? Porque la derecha nunca vota por sus candidatos. Sebastián Piñera, pero sí es verdad, Sebastián Piñera no es candidato. Y votó la derecha por Sebastián Piñera en vez de por Hermógenes Pérez de Arce. La derecha no votó por Julio Durán, votó por don Eduardo Frei. Y después, por, no voy a decir por qué, le expropiaron todos los fondos por el gobierno de Frei. Alberto, porque la derecha siempre vota por el candidato del otro lado, no vota por los candidatos
propios. Alberto, y que no se te olvide algo, ¿eh? Sebastián Sichel no viene de la derecha.
Por lo mismo. No,
viene de otro riñón.
Pero por lo mismo. Y la derecha no apoya a José Antonio Kast. No, es que no sale. Bueno, sí. Pero por eso. En cambio, los comunistas votan por el comunista. Son mucho más consecuentes. Aunque sepan que no van a salir, pero votan por el comunista. Después, en segunda vuelta, votan ya por el que es del sector. A veces, ¿eh? Ni siquiera. Pero
y ahí la consecuencia, sea el diablo, pero en fin.
Sí, bueno, pero ya en la segunda vuelta. Ya en la segunda vuelta.
Está bien, sí.
Pero en fin.
Ya, pero está interesante el tema del cuarto retiro. Ahora, ¿qué creen ustedes? No qué quieren, sino que ¿qué creen? ¿Te va a aprobar o no? Yo creo que fíjate que en la Cámara capaz que avance, pero en el Senado yo creo que hasta ahí no va a llegar.
Está más difícil, ¿no? Yo creo que no tiene, ojalá, no sé si es que quiero creer, o creo que no tiene mucho destino. Y espero que la seriedad reine y que vea.
¿Tú crees las que no se va a aprobar?
Que no se va a aprobar.
Yo tampoco, porque yo espero que no. O sea,
la evidencia, la evidencia de la inflación y de todo lo que estamos viendo es salvaje. Y yo les quiero decir de que Chile retrocedió en 15 puestos la libertad económica. Y eso es una pésima noticia.
Pésima noticia. Pésima noticia para el país entero.
Entero. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente destruyendo nuestra credibilidad, nuestro prestigio. Entonces, es cuando uno, no sé, la marca de autos Toyota, que tan prestigiada es, saca dos o tres modelos malos y Toyota se va al tacho. Y el auto Toyota, incluso el precio de reventa, Toyota se va al tacho. Entonces, hay que cuidar el prestigio. Y aquí Chile se está farreando un prestigio fuerte. Oye, bueno, y yo también quería
vamos
hablar
con
sobre...
nos queda poquito tiempo. ¿Qué quería decir, Tocayo?
Creo que lo mismo que usted, que es la aprobación de
reglamento. El Pleno de la Convención Constitucional definió que todas las normas del reglamento general se definirán por mayoría simple, para que la gente entienda y no tenga que sacar la cuenta, para eso estamos nosotros, 78 convencionales, y no por los dos tercios, 103 convencionales, como pedía justamente los parlamentarios de la derecha, incluyendo el artículo 94, que establece dicho quórum para la aprobación de las normas constitucionales una vez que el órgano constituyente entre al fondo de la discusión de la Constitución, digamos, la Carta Magna. El Pleno también aprobó las propuestas de reglamento general, ética de participación y consulta indígena de participación popular y equidad territorial y las bases, principios y normas de derechos humanos. Esto ha generado muchísimo revuelo respecto al tema de los dos tercios. ¿Quién parte? ¿Tocayo?
Yo para mí es realmente impresionante porque esto es desconocer el mandato por el cual se creó la constituyente. Y si desconoce su mandato, desconoce su nombramiento. Por lo tanto, deslegitima total y absolutamente el funcionamiento de ella. Así que esto yo lo encuentro escandaloso. Yo no sé en qué va a terminar, porque no está muy claro quién tiene potestad. Si el Colegio Constitucional, ¿cómo se llama?
No, la Corte Suprema.
El Tribunal Constitucional. No lo tiene.
¿Cómo se llama? El que analiza la constitucionalidad de las leyes.
Las
el
mismas
Tribunal
no.
Constitucional, si le corresponde o no. Si va a ser la Corte Suprema, que sea.
Mira, las mismas normas de la reforma constitucional que fueron aprobadas, por las cuales, ¿no es cierto?, en definitiva, esta gente obtiene su mandato. Estas mismas normas establecen que se puede reclamar por un cuarto, al menos el 25% de los constituyentes en ejercicio, de los convencionales en ejercicio, y se puede reclamar ante la Corte Suprema, quien debe designar 5 ministros, es el único tribunal, 5 ministros. Pero y ahora, de partida, ya Constanza Jube dijo que iba a recurrir a la Corte Suprema. Fíjate que el artículo 133 del funcionamiento de la Convención, en su inciso tercero, dispone: la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Por lo tanto, si uno aplica lo que dispone el mismo artículo 135 de la Constitución, dispone especiales sobre la reforma, la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución las leyes. Y le queda prohibido, ¿no es cierto?, atribuirse el ejercicio de la soberanía asumiendo otras atribuciones que la que reconoce expresamente la ley. Y a su vez, ¿no es cierto?, si establecemos los artículos que son desde antes del artículo de la Constitución, artículos 6 y 7 de la Constitución, ninguna autoridad, ningún órgano puede actuar en contra de las disposiciones de la Constitución. No pueden atribuirse otras atribuciones que las que les entrega la Constitución. Fíjate que dispone el artículo 7, ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse ni a un pretexto de circunstancia extraordinaria otra autoridad o derecho que los que expresamente se le haya conferido en virtud de la Constitución o de las leyes. Tal acto de contravención es nulo y origina la responsabilidad de sanciones que la ley le señale. O sea, yo creo que además de demandar la nulidad de esos acuerdos una vez que se obtengan, ¿no es cierto?, con menos de los 2/3, cuando corresponde los 2/3, además habría que demandar las responsabilidades personales de los miembros, demandándolos de perjuicio, y de perjuicio a todos nosotros, de perjuicio al Estado y de perjuicio a la sociedad, y demandándolo, embargándole sus bienes. Esas cosas no se hacen nunca en Chile, ¿eh? Pero hay que hacerlo. Alguna vez están ahí las disposiciones constitucionales.
Pero o sea, Alberto, pero yo entiendo que, de hecho, así quedó establecido, las normas que van a establecer la nueva Constitución o en rigor el texto constitucional que se tiene que llevar a plebiscito obligatorio, digamos, de votación, se va a hacer a través de los 2/3, ¿no?
Debería ser, pues. Debe ser
o
así.
O sea, eso fue lo que se aprobó, digamos.
Debe ser, pues. Eso es lo que está aprobado por ley, pues, y por la Constitución.
Por lo tanto, yo aquí solo pregunto, pero ¿para qué hacerlo con 2/3 si tú igual con mayoría simple lo vas a aprobar y genera una rapidez?
No lo puedes aprobar por mayoría simple, es que no lo puedes aprobar por mayoría simple.
No, estoy diciendo que se apruebe la norma constitucional, estoy diciendo lo que se votó ayer. ¿Qué sacas tú con tener que votarlo con 2/3 si con la mayoría te basta y sobra? Porque es lo mismo al final.
No es lo mismo, porque hace lo mismo. La mayoría simple, si no obtienes.
¿Quién estuvo en contra de esto? Los parlamentarios de la derecha.
No solamente.
Claro, pero no, sí, los parlamentarios de la derecha votaron en bloque. 78 convencionales, mayoría simple, ¿correcto? Sí, sí. 103 convencionales son los 2/3.
Así es.
Ya. ¿La derecha tiene cuánto? ¿30 y tanto?
Sí, algo por ahí.
Entonces, entre votar 2/3 y votar la mayoría, ¿es lo mismo?
No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de la derecha.
Por el tema del reglamento, no estoy hablando del tema de la norma constitucional. No,
de acuerdo.
Y eso va a ser votado por 2/3.
De acuerdo, pero es que el reglamento lo igual, pues si el reglamento es parte de la norma, es parte del proceso. Ahora, si tú obtienes los 103, bueno, ya da lo mismo que sean 103 o 78 desde ese punto de vista, porque son de un mismo lado. Pero si no obtienes los 103 del mismo lado, ¿por qué? Porque tú viste que el propio Agustín Esquella ya dijo no. Si no se respeta la norma en los 2/3, ya esto se acabó la convención, dijo. Pero no solo Agustín Esquella, hay varios también. Hay gente razonable. Puede que entonces no tengan los 103. Entonces con 78 es nulo, en algunos casos, en el caso que sea nulo. Y si es nulo, lo tendría que declarar ese tribunal en la medida que se recurra. Ahora son solo 5 días para recurrir desde que se conozcan los hechos y tiene que ser 25% o un cuarto de los miembros en ejercicio.
Y hay un plazo para presentar indicaciones también, ¿eh?
También.
Oye, es que a mí me parece increíble porque la última encuesta aparece en varias partes de que el rechazo ya supera la aprobación de la convención. Y tal como va la cosa, va a terminar con una aprobación muy baja. Y con una aprobación muy baja, la posibilidad de rechazar el texto que van a proponer es alto. Entonces ponen en riesgo todo un trabajo, todo un asunto, porque están totalmente despreocupados de la opinión pública. Le importa un rábano, y eso es gravísimo.
Yo ya oí, fíjate, un comentario, que claro, en los típicos comentarios de repente exagerados y todo el asunto, pero que alguien dijo, bueno, si a estos gallos, ¿qué les importa? No le importa la Constitución, no importa que se las aprueben, porque si se las rechazan, tendrá que haber un procedimiento nuevo y probablemente vuelven a salir elegidos y van a volver a subirse el sueldo y van a seguir ahí. Entonces la gente llega hasta esas elucubraciones de repente. Pero por supuesto que es un desprestigio de la institución al final. No es bueno, yo ayer lo dije en el programa, ¿no es cierto? No es bueno que se desprestigien entre estas instituciones. Ojalá hicieran muy bien su trabajo, ojalá hagan cambios importante a la Constitución en materia de educación, salud, la distribución de la riqueza y tantas otras cosas. Pero bueno, en fin.
Ahora, yo sigo sosteniendo en la medida en que Rodrigo Rojas va de siga siendo convencional constituyente. Esa espina, digamos, o piedra en el zapato, o no sé cómo decirlo, les va a seguir jugando en contra. Pero bueno, ya, estamos justo en el tiempo. Siempre un agrado, Alberto Labé.
Un agrado. Abrazo. Felipe, Luis Felipe, bien. Lo mismo.
Luis Felipe Mujica, un abrazo, que lo pasen bien.
Un muy buen 18 si no estoy en el programa de las próximas mañanas.
Esto fue, perdón, diga.
No. Feliz 18, tiqui tiqui tiqui, una buena cueca, con mucha bandera, con música chilena, no con cumbia. Y con bandera chilena y música chilena.
Ranchera, menos cumbia, hay mucha ranchera en esta época también, ¿eh? Música ranchera.
Sí, bueno, lógico.
Y que toda la gente vaya a las ceremonias militares de los pueblos y ciudades que en todas partes de Chile hay. Y ojalá veamos nuestra gente con la bandera en la mano.
Enarbolando
la bandera. ¡Viva Chile!
Un abrazo. Que lo pasen bien, porque nosotros no nos encontramos mañana. Ninguno de ustedes dos está mañana.
No. Yo entiendo que no, ya. No sé si estaba faltando alguien ahí.
Entonces,
bueno,
la próxima semana nos reencontramos. Esto fue Carta Ciudadana, Alberto Labé, Luis Felipe Mujica. Que lo pasen muy bien. Chau, chau.
Lo mismo. Chau, chau. Chau.